Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Le pido por favor al señor Pichut que nos deje, porque estamos teniendo una charla seria acá. Lautaro, por favor, llévatelo para otro lado porque estoy con Eduardo Coudet, técnico de campeón. Acá está el micrófono. ¿Cómo estás, Chacho? Gracias por recibirme. Gracias por atenderme.
Hola, Matías. Un saludo a todos ahí en el estudio.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien. Bien, estoy bien.
¿Agotado? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Pasaste por todas las sensaciones? ¿Te volviste loco o lo viviste con más calma ya? Un poco más grande.
No, sí, como...
O también las idas y vueltas del campeonato y lo que fue pasando, lo bueno, lo malo, lo inolvidable también es un sacudón semana a semana que ya te da más parco.
Sí, creo que es lo que vos decís, ¿no es cierto? No más parco, sino que lo tomé con más tranquilidad de quizá de la que me imaginaba, porque desde este lado es como, bueno, qué bueno conseguir el objetivo, la verdad que muy contento, muy feliz y...
¿No te vi eufórico? Te vi festejar,
sí,
descargar, todo, pero...
lo disfruté, sobre todo por todo lo que rodea, ¿no es cierto? La familia, los amigos, todos los seres queridos, todo que lo sufre más que uno que estamos más acostumbrados a lo que es el día a día o el partido a partido, y que cuando las cosas salen bien o no tan bien,
sí, perdiste un partido y parece que se viene el mundo abajo,
sí,
que son lo peor,
sí,
del,
sí,
mundo. No sé, tu hija tiene 15 años, tu mujer, no sé quién de la sufría más.
Sí, todos. La verdad que la familia son los que más sufren, como te decía, los amigos, los seres queridos. Pero con muchísima felicidad, pero con mucha tranquilidad también, y que esto sigue y bueno, ahora vamos a tratar de encarar de la mejor manera el torneo que viene.
Te conocí cuando tenías muy poquitos partidos en primera, estabas en Platense, y de entrada obviamente que tuvimos buena onda, entre otras cosas porque me parecías un atorrante. Quiero la transición de ser un atorrante, que siempre lo fuiste, y digo, el amor que tenías por el entrenamiento, un tipo muy fanático del entrenamiento a la vez. Y digo, una transformación para convertirte en el técnico. Sos un técnico serio y a la vez seguís siendo un atorrante. ¿O no sos más un atorrante? ¿Qué te dicen tus amigos?
Yo disfruto.
Estás de careta, Chacho, no. Yo sé que seguís siendo el mismo.
Disfruto del día a día. Que siempre le digo al muchacho, se puede pasarla bien con la seriedad y el respeto que corresponde. Tenemos quizás durante el día una hora y media, dos horas de entrenamiento, donde le tenemos que dar total atención y el profesionalismo que se merece y el respeto que se merece y la distancia que se merece entre cada posición que tenemos, todo lo que integramos el día a día, pero después en el pre y en el post creo que se puede disfrutar, ¿no es cierto? Y mucho de esto porque estamos en el lugar que queremos estar.
¿Querés que te recuerde las de jugador? Pedir pizza a la concentración.
Ah, bueno.
Un espectáculo.
Era.
Te llevaste el bondi, lo amagaste al chofer, dale, vení, llévatelo, te lo llevaste. El bondi del equipo, espectacular. Bueno, no, sí. Pero son buenas esas.
Eran otras épocas, aparte.
Sí, ¿no?
Eran otras épocas.
Sin redes.
Hoy hay que. Claro.
Le pintaban el pelo equipo con Matute Morales, Dalla Libera, Pablo Orbín. Peter Marchet era el técnico encima.
En ese momento que...
¿Quién era?
Era Blanco, era,
sí,
Luis Blanco,
sí.
Bueno, tuve al chamaco Rodríguez, a Reza.
Pero un equipo que jugaba muy bien y aparte eran todos muy divertidos.
Sí, la verdad que armamos un lindo grupo también, teníamos un grupo muy, muy divertido. Ahí después... Como vos decís, después se termina armando buenos equipos y es donde más disfrutás.
Yo me acuerdo cuando nos encontramos en Estados Unidos, en Miami, me dijiste que querías dirigir, que había alguna posibilidad por ahí compartiendo el cargo. No, yo quiero hacer la mía, quiero plantear mi manera de jugar, quiero jugar ofensivamente, me dijiste en aquel momento. Y de hecho todavía estaba jugando al fútbol allá en Estados Unidos. ¿Pero siempre supiste que ibas a ser técnico?
No, siempre no. Creo que después de cuando me retiré y cuando de ahí en más dije que me tenía que preparar, pero por sobre todas las cosas me tenía que preparar para el retiro y dedicarme a algo donde tener una ocupación y donde tener la cabeza entretenida y ocupada a partir de dejar el día a día. Y bueno, me dediqué a otra cosa, me dediqué a la finanza.
¿Pusiste una financiera en Miami?
No.
¿Qué hicieron?
No, presenté un proyecto, trabajaba para una oficina, para banca privada, trabajaba con dos bancos de Estados Unidos, dos bancos de Suiza.
No te puedo creer, no te veo ahí. ¿Con corbata, saco, camisa?
Solo en las reuniones con algunos ejecutivos suizos que me tenía que...
¿El inglés bien?
No, más o menos. Me defiendo, como Tarzán. No, pero normalmente hablaban español todo.
Claro, Miami.
Los que se juntaban y un proyecto de intentar enseñar un poco del manejo del dinero, de tratar de evitar un montón de...
¿Enseñar o aprender?
No, enseñar. Ajá. Para aprender, tuve que aprender para poder capacitar a los demás, ¿no es cierto? Pero bueno, después obviamente es otro mundo, otras cosas, y bueno, hasta que me sirvió mucho para viajar, para ver muchos partidos, muchos entrenamientos.
Nunca dejaste de ser muy fanático también del fútbol, del entrenamiento. De hecho, no sé bien, pero te fuiste a ver a Pellegrini, con el que te entrenó, y tuviste buena onda, lo fuiste a ver allá en Inglaterra.
Sí, viajé mucho, sí, Manuel, un tipo con el cual hoy sigo en contacto.
¿Te escribiste con él
Manuel,
ahora?
Con el Flaco Causilla, sí.
¿Con el campeonato?
Sí.
Dirigió al Madrid, al City.
Sí, no, la verdad que a veces me da hasta vergüenza los gestos que ha tenido para conmigo.
Sí, ¿qué hizo?
Yo jugaba en México, en San Luis Potosí. Y,
al final.
Y él me escribía que venía siguiendo la campaña y él estaba dirigiendo el Madrid, así que me daba como un poquito
espectacular.
Pero bueno, es un tipo del cual me ha apoyado mucho, ya te digo, como el Flaco Cosilla, su ayudante, mi amigo. Y bueno, tuve la suerte de... Mucho en ese momento pude viajar mucho a ver Málaga, que la estaba dirigiendo Málaga.
Fue muy bien con Málaga.
Sí, y aparte habían apostado mucho dinero al club y había armado un equipazo y poder ver práctica, qué sé yo.
¿Te sirvió?
Ver en el día a día o el poder de estar ahí al costado de la cancha cuando te querés preparar y qué sé yo. Por ahí no estaba en su mejor momento físico, pero ver en un reducido a Van Nistelrooy donde cada vez que giraba eran goles. Sí, así como todo, ¿no? Como también me tocó la etapa cuando él estaba en el City, poder participar ahí de las prácticas y todo eso. Y bueno, me tomé bastante hasta decir que iba a empezar a dirigir. Fueron 4 años.
¿Y bancaba la finanza en ese momento o un poquito fue la finanza? Porque la finanza fue Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos
dice la leyenda que
fuiste a jugar por la Green Card?
No,
¿es verdad o no? El primer equipo, tuviste en 2 equipos.
No, fui a jugar en Filadelfia, me quedaba un año de contrato y yo le dije, bueno, ya no
pero hemos llevado. Pero hay más nieve que en Alaska.
Sí, la nieve la verdad que fue durísimo, sobre todo también el idioma, porque en el norte es mucho más difícil.
Más cerrado.
Sí, el inglés es distinto a cuando bajás a Florida, ¿cierto? Y yo dije, bueno, me voy a jugar. Y la verdad que el último año era ahí en Miami, en la segunda división, más de hobby que por otra.
De hobby, pero te toca un técnico que los entra a bardear. Yo no me lo olvido más esa. Los entra a bardear a vos y a tus compañeros y te le plantaste.
Eso fue en Filadelfia.
¿Eso en Filadelfia o fue en Miami?
Sí,
que le tiró chicken shit. Yo no me olvido más.
Después sí, tuvimos un cortocircuito ahí y por eso dije, me voy a jugar.
Al que te dijo chicken shit, ¿qué le dijiste?
Me voy a jugar a otro lado, pero... No, porque yo después le hablaba en español. No le podía.
Lo reputeaste en español.
No podía retrucar mucho con el inglés. No estaba atravesando mi mejor momento en el idioma.
Escúchame, ¿y siempre supiste que ibas a ser futbolista de chiquitito?
No. No, empecé de grande, a los 14, 15 años. Sí, fui a una práctica y en Platense.
¿Sigo con la leyenda?
Empecé... a jugar. No, la de chiquito no repasé más, que ya no me acuerdo, tengo como 70.000 años.
¿Cómo que no? No, primero hacía bardo en el cole, le mandaban a un psicólogo.
Es verdad.
Faltabas para ir a entrenar.
¿Te acordás? ¿Sí?
¿Verdad o no?
No, ahí me fui a probar. En vez de ir al psicólogo, me fui a probar a Platense, sí, ahí empecé a jugar.
O sea, le debes a la psicología, le debes tu presente en el fútbol.
Sí, sí.
Porque
sí.
Si no tenías psicólogo, no te escapaba, no te iba, sí, no hubiera sido. No,
y aparte ya era bastante grande, ya tenía 14 años, claro. Lo que pasa es que siempre era. ¿Cuánto eran? 25 amonestaciones, siempre estaba en 24 y media estaba siempre.
Te dejaban ahí.
Sí, no te querían echar a la mierda, de verdad. Estábamos ahí. Pero bueno, sí, el psicólogo me mandó a jugar a la pelota.
Y aparte, tu viejo era dentista. Sí. Y laburaba de dentista, así que no te veo.
¿Ibas,
agarrabas el patito, el torno?
No, tampoco, era una idea de él, porque, pero entró en mi cabeza.
¿Lo tenía claro él, que no te ibas a dedicar nunca al dentista, o seguía insistiendo?
No, yo creo que sí, que ya después, como decís vos, era bastante atorrante, no me veía, No me gustaba la carrera. Capaz que me veía con el estudio, porque en el fútbol nunca sabés lo que te puede suceder, y sí, me hubiese dedicado a estudiar algo, que no sé. Pero me hubiese dedicado a estudiar algo o a empezar a laburar, pero la verdad que de dentista no me vi nunca.
Jamás en la vida. Escuchame, era el dentista de Boca, encima.
Sí, pero yo jugaba en River.
O del club. ¿Y vos jugás en River de chiquito?
Sí. No, yo ya jugaba en River y él estaba de dentista en Boca. Así que.
Increíble. Y aquella vez hicimos una nota, me dijiste que había sido de Boca de chiquito. Digo, alguno cada tanto la saca y me vuelve a mandar la foto, que la estaba buscando por acá. Que es increíble, vos con pelo largo, no sé si la tenés.
Sí, los dos con pelo.
Los dos con pelo, para empezar a hablar los dos con pelo. Yo tenía bastante más que ahora. Y vos tenés un pelo larguísimo. Y digo, ¿te trajo problema esa declaración o haberlo dicho?
No.
¿O qué sé yo? ¿O no te lo recordó más nadie?
No, siempre.
O ya después.
Lo que pasa es siempre.
De chiquito todos fuimos de
en el país donde te recuerda la mala, pero después en el 2006 nadie se acuerda que no quise ir a Boca.
No.
Después de haber jugado en River.
No, exactamente.
Ah, bueno, entonces que repasen todos los archivos también. Obvio, mi viejo laburaba en Boca, pero bueno, siempre me parece que desde el fútbol, desde lo que me gustaba el fútbol, estaba mucho más identificado para el lado de la intención de River, ¿no es cierto? Porque antes era mucho más marcada la intención de uno y otro.
Hoy pareciera futbolísticamente. Que se aplaude, primero se le pide mucho más huevos a los equipos, pareciera que es la característica innegociable de siempre. Antes, no sé, para Independiente, para River, innegociable era token.
Sí, juegue. A mí me gustó mucho. Yo tuve 5 años espectaculares en River, donde me generó, aparte de
aparte que ganaste casi todos los
sí,
títulos.
Sí, y de tener un gran cariño con la gente, y siempre estoy agradecido. Me generó una escuela también, ¿no es cierto? Que me ayudó mucho a lo que es el presente.
Sí, no estaba ya formado como jugador. ¿También te forma una experiencia así, como estar 5 años en un club así?
Lo que pasa que hoy creo que me ha ayudado mucho también como entrenador, no solo como jugador. El haber vivido.
Y de hecho conociste a Manuel.
Y el haber vivido una manera de jugar, ¿no es cierto? ¿No? Te acostumbras a jugar y a tener que hacer diferencia en los últimos 30 metros. Y es un poco lo que.
Parece que estás hablando de tu equipo.
Bueno, es un poco lo que yo creo que puedo ver y ayudar un poco, sobre todo en la parte ofensiva, es lo que he vivido 5 años en River, donde bueno. Realmente la he pasado muy bien.
Pensaba en. Te dirigió Pellegrini, pero también te dirigió Ramón Díaz.
Sí.
Alto personaje Ramón Díaz también, como técnico, ¿no?
Sí, Ramón, siempre digo, tengo una muy buena relación ahora con Ramón, con Emiliano.
¿En el momento?
Mala, era el diablo Ramón.
¿Por qué?
Sí, porque era malo.
Era bravo,
sí. Pero nosotros, viste, esos técnicos que le. les tenés el respeto o el temor o no sé qué, vos podías hacer 3 goles en un partido y no sabías si ibas a jugar el próximo, ¿viste? Cuando repartía la pechera te dabas cuenta ahí.
Está malo eso, ¿no? Al fin de cuentas. Es como la confianza no para el jugador, siempre no. Se habla. Pero la confianza y el palo, como se
pero nosotros también éramos malos. Nosotros éramos malos también. O sea,
jugaba con el Turco Usain.
No, pero... No, era otra época. O sea, yo creo que después cuando lo ve desde afuera, cuando ya dejás de jugar y cuando lo veo desde este lugar, creo
¿qué autocrítica haces vos?
Creo que lo manejaba muy bien. En un plantel de mucha jerarquía, de donde todos quieren jugar y donde todos se te quieren plantar, nos ha sacado.
¿Cuál era su virtud como técnico?
Te sacaba lo mejor. Te sacaba lo mejor porque no jugabas, sino.
A mí me parece que no hay otra virtud más importante en un técnico que sacarle lo mejor.
Después tenía una virtud muy buena, no importa si te llevabas bien, mal, pero si vos estabas bien, te ponía. Y eso, y te sacaba lo mejor, lo que yo te decía, sino y la exigencia. Y bueno, también la competencia interna que teníamos en ese momento, que te hacía tratar de ser mejor o tratar de estar mejor que el otro para poder estar, ¿no? Era una competencia muy grande.
Es verdad que una vuelta te estaba gritando, estaba volviendo loco, gritaba chacho, 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 y vos estabas en el banco, no estabas jugando.
Sí, ya me había sacado con Palmeiras en Brasil.
¿Qué pasó?
Ay, le dije, estoy acá, Ramón, ya me sacaste.
Y seguía gritando.
Sí, sí, se dio vuelta y se rió. Pero sí, sí, me seguía gritando. Pero bueno, era así, ¿viste?
Escuchame, me dicen por acá, ¿jugaste en Peñarol?
¿En qué?
¿En Peñarol jugaste? No, en Uruguay.
No, Peñarol se llama el equipo de ahí de Miami, claro. De los amigos.
Ah, perfecto, con razón. Me llega un mensaje y dice Peñarol, digo, no, imposible. Imposible que haya jugado en Peñarol.
No, Peñarol, ¿el de Miami o el de acá? No me acuerdo si es el de acá, el de Ale, el Asai.
Es como que perdiste ya... ¿No? Todos los lugares donde fuiste, donde jugaste.
No sé cómo se llama. Yo iba a jugar con los amigos y la verdad, no sé cómo se llama el club o el equipo para el que jugábamos.
Escuchame, te pregunté de chico, pero ¿tu viejo era dentista, tu vieja?
Ama de casa.
¿Y cuántos hermanos?
Tengo un hermano más grande.
¿Uno solo?
Sí, un hermano más grande, un hermano con una discapacidad, un retraso, que tiene 5 años más grande que yo.
Ajá. Sí. ¿Y fue parte acá de los festejos, viene, qué sé yo? O
no, 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 no tiene una capacidad de análisis, ¿no es cierto?
¿Te marcó eso también? Porque por ahí sos chico y te influyen tus hermanos mayores y la historia familiar.
O sea, ¿cómo decirte? Para mí era algo natural. No, claro. Es cierto. O sea,
¿viviste con eso desde que naciste?
Viví con eso, pero también ahora cuando lo veo de grande era un momento donde se veía distinto, ¿no es cierto? Hoy es una cosa mucho más socialmente aceptada o normal.
Antes era te miraban como raro.
Sí, 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 sí. Sí, eso de pero me doy cuenta me di cuenta más de grande que realmente de.
Y es difícil para un chico. Entenderlo, naturalizarlo, qué sé yo. O por ahí no, porque está todos los días.
Sí, qué sé yo. Por eso te digo, lo tomaba como una manera natural, pero tener un hermano que no habla, o que tiene problemas de motricidad, que tiene...
duro.
Sí, cuando te das cuenta de grande y bueno... y después todas las dificultades que uno... O yo hoy tengo la posibilidad de poder ayudar a mi vieja. Mi viejo ya falleció, pero a mi vieja y después...
Y cuando fuiste padre entendiste a tu viejo,
hijos. Y que mi hermano pueda estar bien, porque tiene que participar de lugares donde realmente, y te lo digo, desde las obras sociales o desde lo que es, la verdad que sinceramente, si lo tengo que decir, es nefasto.
Y las obras sociales pelean por darte lo menos que puedan, y necesitan lo más que puedan, ¿no?
Pero donde ves los lugares donde tendrían que estar participando son muy, muy, muy precarios, muy, sí, muy, muy, muy malos. Y bueno, tengo la posibilidad de poder ayudar a mi mamá y a mi hermano, y eso, soy un agradecido a eso también.
Era un motor también para cuando jugaba, no era la casita para los viejos, pero dar una mano, viste que a veces es algo que te estimula.
Sinceramente nunca me faltó nada, te imaginarás de, en eso.
No, tu viejo tenía laburo, clase claro, media, no era el futbolista que salió mil hermanos y no morfaban.
Sí. No.
Es ese caso, por
suerte. No era mi caso, nunca me faltó nada, pero sí el después poder aportar a partir de, claro, de empezar a jugar, y cuando empecé a jugar también era desde un lugar donde sí quizás podía aportar desde una necesidad, y bueno, siempre por suerte desde la parte económica pude colaborar, ¿no?
Y ahora que me contás esto y que me entero, casi que te agradezco más la alegría con la que llevaste adelante tu profesión. También tenías tu calentura, pero la verdad que lo hiciste siempre con alegría.
Sí.
Pero si es algo se lo propone uno, no siempre sale.
Es una manera de ser y
de vivir.
Y de sentir y de vivir. Sí, tuve una muy buena educación desde, ¿cómo decirte? Desde la forma de que me han transmitido, ¿no es cierto? Y de los ideales que uno tiene o desde los pensamientos, ¿no es cierto? Yo siempre soy un agradecido que si se cae un caramelo le pregunto de quién es. Y esa manera de pensar la sostuve y pregunto de quién es, si se cae un caramelo o si se caen 10 millones de dólares. Entonces eso es una enseñanza que me han dado de los valores que yo se lo puedo transmitir a mis hijos y estoy muy feliz de haber podido tener esa enseñanza, ¿no?
¿Y cuántos hijos tenés ahora?
4.
Una bocha.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Un animal?
La verdad que costó que llegara la primera.
Me acuerdo.
Pero sí, después tuvimos más. Mi mamá y a ti.
Escúchame, ¿Lola es la más grande?
Sí, Lola, Juana, Sol.
Pará. No, tuviste fiesta de 15.
Y Eduardo Germán, que el último que. Apareció el balón.
Estuviste buscando el balón.
Y si no, tiraba del quinteto. Porque,
¿en serio?
No,
¿Hasta cuándo te estirabas?
No, y iba a arriesgar, iba a tomar riesgo.
Hasta todo.
Iba a tomar riesgo. hay que tomar riesgo para jugar bien.
Tres mujeres casi que te digo, ¿viste?
No, hay 4, con mi señora, con Paula, 4.
Claro.
O sea, 4 en mi casa tenía. Tenía que arriesgar.
Hay que jugar todo.
Sí.
¿Cuánto tiene
el
más chiquito?
Y el más chiquito 7 cumplió ahora.
Claro, claro. ¿Y Lola cumplió 15?
No, Lola ya 17. Juana cumplió 15 ahora.
Ah, ¿ya tuviste 2 fiestas de 15?
Sí, Sol 12. O
sea, ¿y cómo es el llegar ahí? La mía tiene 13.
Pues no, y el de Lola a bailar el vals.
¿Bailaste?
Sí, ahora con Juana que... Mirá, fue antes, la verdad que ahora, como decís vos, con las redes, con todo eso, fue duro porque fue justo el viernes antes del partido de Belgrano, ¿no es cierto? Y tuve que salir a la concentración, ir al cumpleaños y después volver un rato nomás.
Increíble, el futbolista se acostumbra a esas cosas, pero no son normales.
No, pero tampoco, y encima de una
tus
fecha...
Tus hijos lo tienen que entender.
Encima de una fecha importante y con la tensión de un partido posterior donde...
¿En qué partido era, disculpa?
Antes del partido Belgrano.
Ah, bueno.
No, estaba tranquilo yo, quedate, no,
alteradísimo.
Y, pero bueno, son momentos...
¿Y usás para bruxar y eso? ¿Placa
no,
para
no,
dormir?
No,
nada.
No tengo no problema. No, ahí no.
¿Pastilla para dormir?
Por ahí me duermo tarde, ¿viste? Sobre todo el día del partido, ahí, porque como te contaba antes, después para salir por acá me levanto a las 5:00 de la mañana, entonces...
¿Qué? ¿A qué te levantás?
Y a veces 5:45, 5:40.
¿Para qué?
Y arranco a las 6 y arranco para acá.
¿Estás loco?
No, para cruzar y evitar el tráfico.
¿A qué hora arranca el entrenamiento?
Yo llego...
¿No arranca a las 10 de la mañana el entrenamiento?
7:05 llegaré acá al club, más o menos.
¿Lo hacés para que no haya tránsito?
No, y paso más rápido de Zona Norte allá hasta acá y bueno, después iré a correr al gimnasio.
¿7 de la mañana el entrenamiento arranca a las 10?
Sí.
¿Y qué haces acá 3 horas?
No, me voy a correr, corro ahí en el gimnasio,
¿una siesta?
Repaso, miro la computadora.
Ah, sí, con los videos, computadoras.
Un poco de preparar, mirar cosas, prácticas, vamos armándonos de a poquito.
Sigue la leyenda, esta no la creo yo, no la creo. pero que era una cesárea programada y la postergaste dos días para que coincida con la palomita de no, Paul en tiempo de central.
La adelantamos un día, sí, sí. Espectacular. No, la primera el 19 de diciembre. Sí, sí.
Pero la adelantaste porque dijiste, y ya está, estamos acá en central, sí, muy identificado.
La adelantamos un poco. No, ya estaba en River, pero bueno.
Salió. Con Central es impresionante lo que pasó con Central, ¿no?
Sí.
Bueno, fuiste de entrada a jugar ahí después de Platense.
Sí, la verdad que un feeling de arranque muy bueno con la gente.
Pero también bueno, vos eras más chico y eras más picante por ahí con Newell's en ese momento. Sí. Hoy creo que no lo harías igual porque también cambió un poco la mano.
Sí, cambió todo.
Pero era una manera de entrarle a la gente también.
Cambió mucho el tema de la generación de violencia, sí, y un montón de cosas.
De hecho, no hay más visitantes en
ese momento. Y se toma todo se toma a mal. Y fíjate que cuando hay una declaración un poquitito subida de tono, se arman unos quilombo.
De loco.
Sí, por ejemplo, la otra vez... escuchaba lo del TAS de Marcelo Gallardo, ¿no? Me pareció tan...
Lo del TAS, dijo una gilada.
Sí, sí.
Pero no podés decir nada.
Y pasó a ser un mundo, ¿no? Pero bueno.
¿Y vos tuviste alguna también?
No.
¿Algún chiste? Bueno, no, tuviste quilombo de Centur solamente, pero no, yo creo que tranquilo. Fue más mediático que interno, me dio la sensación. Internamente estaba claro lo que pasaba. Pero mediáticamente era todos los días el tema. Creo que todos los días te preguntan.
Lo que pasa que... Es real también que el periodismo o el periodista de cada medio tiene una columna diaria. O
sí, sí, la página en blanco no saca lo diario. El diario no saca la página en blanco. Algo van a poner.
Y bueno, y es lógico. Es parte de las reglas del juego. Las reglas del juego han ido cambiando mucho. Y bueno, como decís vos, nos conocemos hace muchísimo. Cuando la otra vez yo me acordaba, cuando arrancó Tays Sport, que era 94, 95.
94. ¿Vos arrancaste en 93, sí, final del 93?
Sí, 93 empecé a jugar.
En Platense, contra Boca.
Y después...
Principio de 94 viniste.
Hoy me parece a mí que vende más el quilombo que, sí, que la parte deportiva, porque es la realidad, pero era lo que se ha adaptado todo. Y por eso te digo, las reglas del juego están claras y uno las tiene que aceptar.
No hay nada más que decir del Centurión para mí. Yo dije antes, no le voy a preguntar, pero ya está, estamos acá. Digo, porque no hay mucho más para decir. Pienso en vos como jugador, jodón, divertido, atorrante, y en tener que manejar un grupo que un poco son tus hijos todos. No solo Centu, sino todos.
Sí, una
tienes como una responsabilidad. Y cada cosa que le decís a uno impacta en todos los demás también.
Fue una situación difícil de vivirla, fea, pero bueno, ya pasó, ¿no es cierto?
Ya fue. Nos enfocamos adelante en Racing, en los campeonatos que tenemos, en que no te desarmen el equipo. ¿En qué? Porque esta instancia es rara también, ¿no? Es otro campeonato que Racing puede ganar dos campeonatos en tres meses de distancia. O sea, este es un campeonato oficial, el que se está jugando ahora la Copa
Superliga. Sí, sí. Bueno, de hecho, estamos tratando de prepararnos de la mejor manera, de tratar de estar enfocado, concentrado, porque siempre después de la obtención de algo... Hay una relajación lógica, pero bueno, también nos vinieron bien estos 15 días que nos hace entrar en otra fase por haber estado dentro de los primeros 6 y bueno, y el haber obtenido una fecha antes también hizo
una
que
tranquilidad
ya le ganaron una semana de festejo los muchachos.
Y estuvo bien eso, y sobre todo el partido con Tigre, que fue increíble cómo cerró ese partido, ¿no? Parece que no se puede no sufrir en Racing.
Sí, en realidad, yo lo contaba la otra vez, como nos avisaron desde la televisión que se había terminado el partido de Defensa Unión 1-0.
¿Alguien dijo que terminó?
No, sí, la otra vez lo dije, justo Marcelo Benedetto nos dice partido suspendido, y lo cuento porque lo hablamos en el programa de él, claro. ¿No es cierto? Después dijo, se terminó, suspendido por agresión, 1-0 Unión. Y fue ahí donde el banco empezó a festejar.
Que Lisandro decía, paren.
Sí, no, sí, en realidad lo que él decía era que festejaban después tranquilo adentro, pero ahí fue cuando empezó a festejar el banco y realmente por lo menos yo nunca me enteré del empate de Defensa y Justicia.
Claro.
O sea, sí después me contaron en mi casa y bueno, todo lo que lo han visto por televisión y quedaban 2 minutos todavía, pero ni siquiera sufrí la última pelota, porque hasta nosotros perdiendo para mí era
claro,
ya estábamos asegurados.
Bueno, te ahorraste el sufrimiento.
Por suerte, alguna vez me tenía que tocar.
No, no se puede creer. Escuchame, y como técnico dirigiste, te fue muy bien, dirigiste a Central, llegaste a las dos finales de Copa Argentina, así te fue muy bien en Central, acá en Racing saliste campeón, y en el medio tenemos unos partidos en Tijuana. ¿Puede ser?
Sí, tengo, sí.
15 partidos. 15 partidos. Dirigiste en Tijuana. Sí. ¿Una mala experiencia en el medio?
No, muy buena.
¿O qué fue eso?
No, muy buena.
Como que yo no lo tenía. Cuando chequeé datos dije, ni sabía que había dirigido.
No, ahí. Y fue una experiencia muy buena por la gente.
Pero si está 15 partidos.
Me he ido bien del club.
Hoy tendrías el clásico contra Diegote.
Sí, bien.
Sinaloa a Tijuana es un clasicazo.
Bien con los directivos, de hecho, lo hemos hablado. O sea, simplemente pasaron cosas, algunas cosas no le gustaron a ellos, alguna a mí. Tenía ya una relación con el presidente muy buena. Y dijimos, bueno, antes de... determinar mal, prioricemos la relación y tomamos, nos pusimos de acuerdo y ya estaba. Si, ¿no? Salimos de Tijuana a falta de dos partidos para terminar el torneo y con posibilidad de entrar a la liguilla, o sea, era algo. Pero que
sí, creo deportivamente que no fue mal.
No, creo que era lo mejor. Fue una buena experiencia. A mí me gusta mucho el fútbol mexicano.
¿Jugaste mucho? ¿Jugaste en varios equipos?
Sí, sí.
¿En tres equipos jugaste o más?
No, en San Luis y en Necaxa.
¿Dos?
En dos, sí. Pero es una fue una linda experiencia. Creo que que para mí fue bueno como crecimiento. Y la verdad que un club espectacular con una infraestructura... impensada para el que no conoce, un club de poco envidiarle a las instalaciones europeas, a un
sí,
montón
tremendo,
de cosas.
El fútbol mexicano.
Sí. Pero bueno, la verdad que me gustó mucho la experiencia, más allá de que, como te digo, que la terminamos antes de tiempo, ¿no?
Te digo una más. El hincha de Racing, fuiste a clubes muy pasionales encima, siempre. Pienso en la hinchada de Central o cómo se ve el fútbol en Rosario, pero el de Racing siempre se dice que es distinto. ¿Tenés vos una definición del hincha de Racing? ¿Lo entendés? ¿Lo conocés perfectamente?
Bueno, todos los hinchas son distintos. Si vos justo que nombraste, yo lo veo en algunas cosas muy parecido al hincha de Central, ¿no es cierto? En lo pasional, en lo que los caminos que le ha tocado recorrer, no quería decir lo sufrido porque estamos tratando de cambiar.
Para mí fue una parte importante. El Racing positivo era algo de... De hecho, para cerrar un campeonato, dejemos de pensar que nos van a ocurrir una desgracia.
Sí, estoy seguro que eso. Y bueno,
es importante.
De hecho, yo creo que ya lo dije. Les pido disculpas por haber terminado una fecha antes, que seguramente algunos todavía
querían sufrir más.
Le dimos un toque de pimienta, aparentemente, que por suerte, como te contaba antes, no me enteré, pero sí, el hincha seguramente lo habrá tenido. La verdad que a mí me gustan los clubes pasionales, los clubes que generan cosas, es algo que me atrae más que otros lugares, ¿no?
¿Tenés mascota hoy? ¿Tenés perro?
Sí.
¿Un bulldog? ¿Que va al fondo de la pileta? ¿El
Titán.
Mismo? ¿Ñoño?
No, Titán.
¿Tenías un perro, verdad? Que
sí, ese no, pero hace mucho. Ese ya, pobrecito, desde arriba, palmó.
No habrá muerto ahogado en la pileta.
No.
¿Pero cómo era la historia? ¿Lo ponía en la pileta y se iba al fondo?
No, y viste que el bulldog inglés tiene patitas muy cortas.
Es una rata.
Y si va a la pileta, viste, de arranque sale, pero después pesan 2 toneladas y tienen una patita cortita así, una patita de chancho cortita, pero no son grandes nadadores. Por lo menos lo que me ha tocado tener a mí, ¿no es cierto? Siempre bien alimentado, ¿viste? Pero
cuidándolo,
pero sí,
amándolo.
Sí,
¿Pero le invocaste uno a Aymar? ¿Es verdad que a Pablo?
No, pero eso fue hace mucho. Ya no, ya...
Ya está, ya no queda nada de esa familia.
Aparte, no me parece que Pablo lo llevó para Córdoba, todo. Así que no sé qué será de los perros de él.
¿Cómo lo ves a Pablo, de entrenador?
Muy bien.
Lo viste ahora el cierre también, todos los
De hecho, íbamos a ir yo lo había invitado, iba a participar como ayudante de campo antes de ir a México. Después, bueno, por un problema personal, él se quedó y bueno, y arrancó con esto. Pero sí, nos hablamos constantemente, lo veo muy bien, lo veo en un puesto ideal.
Formando.
Lo veo como un gran formador por su mensaje, por su manera de transmitir y a veces no está en un lugar idóneo, ¿no? ¿No es cierto? Por su manera de interpretar las cosas, de transmitirla, como te decía anteriormente. Yo no me podría manejar de la manera que se maneja él, con esa tranquilidad y desdramatizando. Pero bueno, es un ideal para esa función, tanto a él como a Diego, Placente. La verdad que están haciendo un laburo bárbaro. Creo que todos sentimos como que retomamos o dos Peckerman Boy que siguen el camino, o por lo menos lo que me pasa a mí.
Sí, es verdad.
Que veo que otra vez... vamos encontrando formadores, que es lo más importante, ¿no es cierto? Encontrar formadores y eso es algo muy bueno. Y bueno, siempre digo, siempre van a aparecer jugadores en Argentina, van a aparecer siempre. Muy buenos jugadores.
Te aparecen zarachos.
Sí. Siempre digo lo mismo. El fútbol europeo es muy lindo, pero siguen viniendo a buscar acá. Entonces algo tenemos.
Bueno, por ahí viene a buscar técnico también.
Estás
tranquilo acá.
La verdad que estoy tranquilo, estoy cómodo, estoy disfrutando y aprendiendo. Tengo que seguir aprendiendo.
Gracias, Chacho, por esta media hora charlando mano a mano. Un placer.
No, por favor. Mandá saludos a todos por ahí.
Le mandamos saludos a todos, incluyendo un par de Racing que tenemos también en el equipo que festejaron descontroladamente.
Bueno, mejor. Si les pudimos dar una alegría, ahora esperemos poder... Dale alguna alegría más.
Gracias, Chacho. Un placer. Bueno. Chacho Coudet, charlando con nosotros. Gracias al Departamento de Prensa de Racing, especialmente a Fabián Alves da Costa, Diego Urbaneja, Julián Scher y Alejandro Fusario también. Un abrazo enorme a Nico Méndez, también a Fabián, a Ezequiel Luciani, a todo el equipo, a Iaguati, por supuesto.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.